El Instituto Mexicano de la Radio presenta Luchando por la Justicia, de los especialistas a tus oídos. Luchando por la Justicia.
Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del Instituto Mexicano de la Radio y de Radio Ciudadana? Esperando que se encuentren muy bien y que estén teniendo un viernes espectacular. Yo soy Jessica Alejandra Velázquez Torres y el día de hoy tenemos a una gran invitada, quien es Leslie Idalia Jiménez Ursúa. Ella es una abogada por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una especialidad en Derecho Penal y, pues bueno, es una figura destacada porque se ha destacado como una activista en Derechos Humanos en México. Ha sido servidora pública en diversas instituciones públicas enfocadas en la procuración de justicia y seguridad ciudadana y también ha coordinado proyectos en la organización Impunidad Cero, en donde se trata de socializar al derecho penal, pero con una perspectiva para erradicar la violencia de género. Querida Leslie, bienvenida al Instituto Mexicano de la Radio.
Hola, Jessica, pues muchísimas gracias por la invitación.
Oye, Leslie, y pues bueno, platícanos cómo va este tema de Impunidad Cero, sobre todo porque siempre lo has abordado desde una perspectiva de género. Entonces, quisiera que nos platicaras primero qué está pasando con el tema de violencia de género, cuáles son sus características y también, pues luego nos expliques también de qué va este tema de la perspectiva de género, porque se ha hablado mucho de ello, pero todavía no nos queda claro, sobre todo porque es un tema que constantemente va evolucionando.
Bueno, pues antes que nada, reiterarte el agradecimiento por el espacio. Y justo, bueno, yo estuve colaborando con las increíbles chicas que integran Impunidad Cero, que es una organización de la sociedad civil que se dedica justo a pues mapear cómo estamos en temas de impunidad y acceso a la justicia. Es una organización que ya lleva trabajando cerca de 6 años y pues me tuve que despedir de ellas en diciembre pasado. Las quiero, les estimo un buen. Y de hecho ya siguen trabajando muchísimo estos temas. Primero les invitaría a que pudieran visitar la página de denuncia.org, que es prácticamente la página más importante que tiene la organización, porque ahí van a encontrar precisamente materiales que van enfocados a ayudarle a todas las personas con un lenguaje sociable, ciudadano, cómo denunciar un delito. Y fue a partir de lo que hace justamente esta plataforma o los materiales de esta plataforma en que particularmente a mí me dio el interés de comenzar a crear contenido específicamente dirigido a mujeres para denunciar cualquier clase de delito. Esto a partir, como bien comentas, de la perspectiva de género, que es bastante comentado. La perspectiva de género es una herramienta que es de gran ayuda para las autoridades, o sea, es decir, en este caso, ministerios públicos, incluso policías, juzgadores y demás, que les permite advertir cómo el hecho de que un concepto como el género pueda influir en decisiones pues de la autoridad que pueden afectar a las personas. Desde aquí me gustaría también aclararles algo que es pues sumamente recurrente cuando hablamos de género. No solamente hablamos de mujeres, cuando hablamos de género hablamos de disidencias sexogenéricas, es decir, personas que están habitando el género desde estos lugares no heteronormativos que normalmente tenemos sociables, ¿no? Estamos hablando de mujeres trans, de personas trans en general, de personas que forman parte de poblaciones LGBTIQ+, y no solamente de mujeres, aunque históricamente pues ha sido más advertido desde ese aspecto. Y como este género pues pueda señalar o dar pauta a temas de discriminación, como por ejemplo yo voy a denunciar violencia familiar al Ministerio Público y a su vez por el simple hecho de que yo denuncie que mi pareja o mi hijo o alguien de mi familia me agredió, el Ministerio Público comience a hacer comentarios de estereotipos, ¿no? Ah, pues es que te pasó por ser mujer. Ah, es que te pasó porque no supiste cuidarlo o atenderlo o porque tú lo provocaste por tal cosa, ¿no? Eso, estas cuestiones dan pauta a que desde la perspectiva de género analicemos que son comentarios revictimizantes y que no son parte de un acceso a la justicia.
¿Pero qué otros hallazgos encontramos en esta lucha de acceso a la justicia en México? Porque, vaya, la perspectiva de género no debe ser nada más entendido como un concepto, sino también como un andamiaje que nos acompaña en todo momento, en cada etapa e incluso en el trato que nos dan.
Sí, qué bueno que lo comentas, Jessica, porque al final del día, desafortunadamente, quizá las autoridades, principalmente las autoridades ministeriales, lo manejan mucho como un tema de concepto muy abstracto, que pues no debería ser de esa manera, ¿no? Y retomando lo que comentabas de hallazgos, y me gustó que hayas utilizado la palabra hallazgos, porque también hay una investigación que ha hecho una organización que se llama México Evalúa, precisamente que publica cada año, que son los hallazgos en temas de acceso a la justicia, y es bastante revelador y triste, ¿no? Darnos cuenta que cuando hablamos precisamente de acceso a la justicia, pues seguimos estando en una gran problemática de una impunidad del 99%. De lo cual, de ese 99% de impunidad, pues vamos desmenuzando las razones por las que no se están pues judicializando las carpetas o no están llegando ante una autoridad jurisdiccional. Y esto parte principalmente de aspectos que obstaculizan que las personas puedan acceder a la justicia, específicamente mujeres y poblaciones LGBTQ+. Y en ese sentido, también diversas organizaciones han estado trabajando constantemente en visibilizar este tipo de problemas, porque la perspectiva de género, si bien lo podemos encontrar en protocolos, en diferentes directrices, lo cierto es que muchas autoridades, ministros públicos específicamente, no lo tienen muy incorporado más allá del concepto. Retomando y otra vez haciéndoles publicidad a las chidas de Impunidad Cero, cada año hacen talleres de justicia para todes, que también, aparte de dirigirlo a público en general, también se dirigen los talleres a autoridades. Y aunque las autoridades tengan una gran formación jurídica, lo que también se ha advertido es que la formación que hace falta y que necesitamos reforzar es este acompañamiento y esta capacitación desde un aspecto psicoemocional, antropológico y demás, que les permita al ministro público no solamente ver la perspectiva de género como un concepto, ¿no? Como esta herramienta analítica, sino como una cuestión inherente al acceso a la justicia, que cuando vaya una persona de la diversidad o inclusive un hombre, ¿no? Un hombre que vaya a denunciar que fue agredido por su pareja en temas de violencia familiar, no vivo discriminación y no viva una revictimización, que es algo que es sumamente pendiente, no solamente por parte de las autoridades, sino también en la ley.
Pero desde este enfoque punitivista, este enfoque desde la perspectiva penal, ¿qué otros temas también nos podrías compartir?
Híjole, creo que es una muy, muy buena pregunta partiendo de lo que ya hemos platicado sobre el estado tanto legal como de las mismas instituciones. Me parece que hoy en día hablar sobre perspectiva de género en materia penal, por ejemplo, es algo que es real. Podemos encontrar en los códigos penales diferentes descripciones típicas, es decir, delitos que pues de una manera u otra están creados con la finalidad de advertir cómo existe una violencia de género, ¿no? Principalmente delito de feminicidio, recientemente Ley Olimpia, hace poquito se discutió la Ley Alina, ¿no? Que ya forma parte del estado de Baja California, pero su discusión todavía está pendiente a nivel nacional. Sin embargo, uno de los aspectos preocupantes ante estos abordajes ha sido que lo han realizado desde un aspecto punitivo y al final esto no está dando un tema realmente de justicia. Y cuando yo me refiero o hablo de punitivismo o un tema punitivo, estoy hablando de ponderar las sanciones altas o ponderar que todo se vaya al código penal. Es una realidad que vivimos en un estado donde hay muchas violencias que cotidianamente viven las mujeres y poblaciones LGBTQ+ en prácticamente todo el país. Sin embargo, hay muchas de ellas que bien podrían atenderse y no solamente desde otro tipo de autoridades, sino incluso también desde otro tipo de políticas públicas. Lo desafortunado es que la forma en que últimamente lo ha adoptado el Estado mexicano ha sido desde el Código Penal, ¿no? No solamente hacer más grande el Código Penal, sino incrementar sanciones. Concretamente, por ejemplo, con feminicidio tenemos que son sanciones que en promedio son de 50 años. Y esto podríamos pensar que es una gran acción y que el Estado está diciendo, claro, pues es una forma de proteger a las mujeres. No obstante, gran parte de los problemas que hay para investigar este delito, por ejemplo, es que no se investiga con perspectiva de género. Y esto que genera que, por ejemplo, no se investigue como feminicidio, sino que se investigue por otro tipo de delito, o en su caso, las modalidades de feminicidio que hoy en día desafortunadamente se pues, realizan, ya no son como cotidianamente nosotros imaginábamos, ¿no? Hemos tenido casos de mujeres que, por ejemplo, han sido asesinadas a partir de que las avientan de edificios. Y este tipo de conductas ha sido muy complicado para la autoridad acreditarlas, ¿no? Con peritos expertos. Esto también radica en un aspecto de que no hay, por ejemplo, presupuesto en fiscalías. Entonces, ¿eso qué genera? Pues al final del día, que hay una idea solamente punitiva y que no se está dando en otro tipo de políticas públicas.
Y ahorita que comentabas, nos hiciste reflexionar. Entonces, ¿el derecho penal sirve o no sirve? Sobre todo por los altos índices de impunidad que existen en México, que son más del 90%, aunado a que muy pocas personas son las que presentan una denuncia y que muy pocos de esos casos que se presentan denuncia llegan a buen puerto justamente porque no hay una profesionalización, no hay una capacitación e incluso no sé si sea la palabra correcta, pero falta de vocación de servicio por parte de las personas que trabajan en las diversas fiscalías para investigar y ser más sensibles con el entorno que les rodea, porque muchas veces se habla justamente de estas pruebas, ¿no? Técnicas, las periciales, las documentales, etcétera, que muchas veces es muy difícil obtener porque, vaya, cuántas personas a veces estamos en desafíos y no contamos con un celular o no nos quedamos paralizados para poder reaccionar y poder tomar fotos, evidencia, vaya, todo es tan rápido en la delincuencia en México y la violencia que no hay oportunidad. Entonces, si nosotros como ciudadanos o personas estamos en indefensión y el derecho penal no está siendo útil, vaya, entonces, ¿qué nos queda?
Creo que tú pones sobre la mesa una pregunta que se ha realizado desde muchísimas disciplinas, ¿no? ¿El derecho penal sirve y cómo está sirviendo? Me parece que el derecho penal sirve principalmente si retomamos o vemos la finalidad del derecho penal en sí. No es un derecho preventivo. El derecho penal históricamente ha sido un derecho reactivo. Una vez que ya ocurre, pues, el delito, pues ya es que entra en escena. No obstante, creo que esto que también preguntas nos deja otro tipo de análisis y de reflexiones. ¿Qué estamos haciendo con nuestras autoridades, en este caso ministerios públicos, con los peritos, con las policías? Tenemos un código nacional que, pues, prácticamente lo que busca es darle directrices a estas autoridades para trabajar no solamente en aras de atender a las víctimas, sino pues finalmente que estos casos se puedan resolver. Aquí el problema, como también bien comentas, tiene que ver mucho con un aspecto concreto de las fiscalías de forma administrativa. Yo no sé si es un tema, por ejemplo, de vocación de servicio, pero sí puedo yo pensar que tiene que ver concretamente con las condiciones en que las fiscalías actualmente están. Muchas de ellas, a pesar de que existe esta idea de la autonomía, pues se han visto muy castigadas en aspectos presupuestales que al final se ve reflejado en su trabajo. Las fiscalías tienen que entender eso, que una persona no va a la fiscalía a estar 7, 8 horas, porque es el tiempo de promedio de denuncia, pues para que le traten mal o no haya los suficientes elementos y equipos para atenderle. Entonces necesitamos repensar eso más ante pues los nuevos cambios paradigmáticos que ya estamos presentando en nuestro sistema de justicia en general, que pues sí o sí tiene que repercutir también en un cambio de chip en las fiscalías.
Pero en este caso, por ejemplo, si las personas son víctimas de algún tipo de violencia, en este caso, pues las mujeres o de los grupos vulnerables como la LGBTIQ+, y estamos en un escenario que vaya, la fiscalía está haciendo su trabajo, pero ¿cómo podemos fortalecer más esa impartición de justicia? Vaya, acudiendo a algún colectivo, a algún consejo para prevenir y erradicar la discriminación como la CONAPRED, no sé. ¿Qué más podríamos nosotros como población mexicana fortalecernos y crearnos igual también un escudo que también nos acompañe en dado caso de un escenario de adversidad?
Híjole, creo que esta pregunta que pones es también algo que últimamente sociedad civil ha estado trabajando y repensando. Creo que uno de los puntos que podemos entre todas, todos y todes colaborar y hacer un pequeño cambio, porque al final, pues nosotros no podemos hacer un cambio tan estructural, es precisamente acercándonos a conocer nuestros derechos. En serio, de verdad, yo les juro que una vez que comienzan a darse cuenta de los derechos que tienen, de lo que tiene que hacer la autoridad, les da un panorama bien diferente, no solo en su relación con la autoridad, sino también en la exigencia que tiene con la autoridad. Por eso les invito nuevamente a que puedan visitar denuncia.org. No solamente por el aspecto de los materiales de denuncia, sino también porque ahí se cargan talleres gratuitos que se han dado previamente sobre aspectos relativos a cómo denunciar diferentes delitos. Y no solamente sobre denuncia.org, sino también hay acciones que ha hecho colectivas y organizaciones fuera también de la Ciudad de México. Por ejemplo, les puedo mencionar Luminas AC, que trabaja mucho con los derechos de las mujeres trabajadoras del hogar, principalmente para acompañarles cuando hay aspectos relativos a una relación laboral, pero también si tienen que denunciar un delito o en caso, por ejemplo, de acompañamiento de temas de derechos sexuales y reproductivos, tenemos abortistas. Es decir, involucrarnos también con el trabajo que hacen organizaciones, no solamente para apoyarles, quizá en darles difusión o darles algún espacio, sino también pues para saber cuáles son los procesos, qué podemos hacer. Muchas de estas organizaciones hacen talleres gratuitos, no, involucrarnos un poco en esto, porque también podemos cambiar muchas realidades a partir de, no sé, yo explicarle a mi mamá o a mi abuelita o a mis hijos qué derechos tienen, etcétera, para poder tener herramientas de acción.
Querida Leslie, vamos a hacer una breve pausa aquí en el Instituto Mexicano de la Radio. No le cambien y volvemos en breve. Estamos con Leslie Jiménez Ursúa platicando pues de la perspectiva de género, del derecho penal y de si sirve o no para casos de violencia de género. No le cambien y volvemos en breve.
Luchando por la justicia, para fortalecer tu conocimiento y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. En un momento regresamos. Luchando por la justicia, promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos. Continuamos.
Amigas y amigos del Instituto Mexicano de la Radio, seguimos aquí y pues bueno, estamos platicando con Leslie Jiménez Ursúa y nos estaba platicando del derecho penal, cómo es que nos invitaba a la reflexión, si es un sistema punitivo, es decir, de sanciones que sirve o no, si hay desafíos en cuanto a la labor de las fiscalías y los ministerios públicos y también pues cómo se ha reformado el Código Penal, sobre todo para atender casos como el de feminicidio, el tema de la ley Alina y de la ley Olimpia. Pero platícanos un poquito sobre todo del tema del feminicidio, querida Leslie, porque es un tema muy preocupante, muy alarmante, que nos debe de ocupar y preocupar a todas y a todos, porque aunque las mujeres, más de 10 mujeres al día somos o podemos ser víctimas de feminicidio. Lo cierto es que es un tema que nos debe ocupar a toda la sociedad mexicana. Entonces, también nos comentabas que ha sido un tema abordado por el Código Penal y que han incrementado las sanciones, pero luego no llegan a buen puerto justamente porque hay muchos candados o evidencia que no es posible probar.
Sí, creo que me parece muy oportuno justo hacer como esta cuestión de qué es lo que está pasando. Si bien prácticamente todos los códigos penales ya tienen tipificado el delito de feminicidio, lo cierto también es que lo que se ha enfrentado las víctimas de este delito ha sido en muchas ocasiones que las autoridades no estén investigando bajo este delito por un montón de circunstancias ajenas al mismo y que a pesar de que contamos con protocolos, los cuales, dicho sea de paso, son protocolos que algunos de ellos tienen más de 10 años o en su caso ni siquiera son públicos, generan este aspecto, uno, de revictimización y dos, de esta relación muy negativa con la autoridad. Y tenemos casos emblemáticos que nos han dado, pues no solamente entender cómo las fiscalías no están comprendiendo la idea de, o la finalización de las investigaciones, sino que además, a pesar de que tenemos estos casos paradigmáticos, por ejemplo, Calpo Algodonero, pues no han sido tampoco pues estos casos que han permitido que las autoridades cambien esta forma de integrar las carpetas.
Y también comentabas el otro tema de la ley Alina, que no nos queda muy claro pues de qué va este tema, porque el tema de derecho penal con la ley Olimpia, pues lo hemos podido ver un poco más palpable, porque, pues bueno, muchas personas, sobre todo las juventudes, están siendo un poco más cercanas al tema de las redes sociales, de la violencia, de cómo se baja el contenido, etcétera, que ahorita lo vamos a abordar, pero platícanos un poquito de la ley Alina.
Bueno, la ley Alina es una iniciativa que, como comentaba, ya está en Baja California, pero falta la discusión a nivel nacional sobre incorporar la perspectiva de género en casos de defensa, legítima defensa. Esto justo por Alina, es una mujer que se defendió de una agresión de su pareja y finalmente ya estuvo en prisión por esta defensa, esta legítima defensa desencadenó que esta persona falleciera. Y lo que se generó con esta iniciativa es visibilizar que hay temas de violencia de género estructurales que acontecen en los casos de legítima defensa. Por tanto, es una discusión interesante. Esta iniciativa que se estaba discutiendo, bueno, que se presentó en el Senado, no solamente se quedaba en hablar de la ley Alina en el sentido de la legítima defensa, sino también de la revictimización. Hubo unos artículos muy interesantes que estaban intentando incorporar la revictimización dentro del Código Nacional para reconocer que las autoridades la generan y cómo evitar que los ministerios públicos, policías, peritos, jueces en general hagan actos de revictimización. Hasta el momento pues, se quedó un poco pausada esta discusión, pero sí es necesario también comenzar a dialogar sobre los impactos que tiene el derecho penal en este tipo de dinámicas.
Y es bien importante el que se puede ver de forma preliminar una doble revictimización. ¿Por qué? Porque no solamente fueron víctimas de diversos tipos, ya podría ser física, económica, patrimonial, sexual, sino también derivado de este escenario de violencia en que se enfrentan, pues bueno, asesinan a su agresor, cometen homicidio y nuevamente se les vuelve a revictimizar. Entonces, en estos casos, ¿qué procede para las mujeres que, bueno, se encuentran en esta situación en el cual cometieron homicidio de las personas que eran sus agresores porque sufrieron doblemente revictimización?
Sí, y aquí qué bueno que lo comentas porque el aspecto concreto de la finalidad de hablar de la ley Alina y de la legítima defensa también es poner sobre la mesa que incluso la dogmática penal, que es algo un poco más especializado y no me quiero meter mucho para no confundir a las personas, porque incluso las personas abogadas los podemos confundir un poco con la dogmática penal, pero la dogmática penal también debe de tener una apertura en entender que hay circunstancias sociales que pueden también presentarse en casos, por ejemplo, de legítima defensa, de cumplimiento de ejercicio de un derecho, cumplimiento de un deber, y eso se tiene que contemplar y que eso es responsabilidad tanto del Ministerio Público como de los jueces, advertir estas circunstancias sociales, como por ejemplo las violencias sistémicas, ¿no? Una de las cuestiones que abordaba la iniciativa precisamente era sobre identificar que hay mujeres que están en espacios de violencia y que ya llevan incluso años viviendo esto hasta que un punto que pues finalmente revienta, ¿no? No sé si tu auditorio se ha ido a ver series, pero por ejemplo, uno de los grandes ejemplos es esta serie que es mexicana y bueno, también creo que en Argentina, que es Mujeres Asesinas, que muestran en cada episodio mujeres que en algunas ocasiones han vivido círculos de violencia constante y que en algún punto desencadenan, pues que generen este tipo de acciones. Es algo que intentó reconocer esta iniciativa y que me parece que todavía se puede mejorar y debatir, pero que por lo menos está señalando sobre la mesa este tipo de dinámicas.
Y pues bueno, finalmente el tema de la ley Olimpia, ¿no? También que nos platiques un poquito, pues, de qué va y también qué balance le das.
Híjole, justo me parece que qué bueno que pones esta pregunta sobre repensar el tipo penal, porque una de las cuestiones que en su momento cuando se comenzó el proceso de tipificación, es decir, incorporar los códigos penales, hubo varias participaciones de diversas organizaciones señalando que era necesario estructurar un tipo penal que tuviese no solamente la certeza de las conductas, sino que además, y lo más importante, le permitiera a las autoridades poder investigar. Y creo que ahorita el balance que hemos tenido, pues no sabría decir si es bueno o es malo, pero sí podría yo decir, y eso sí me da un poco de esperanza, es que se está denunciando. O sea, se está generando los procesos de denuncia por parte de las víctimas y que ya hemos tenido un par de casos mediáticos que han llegado incluso hasta un tribunal de enjuiciamiento. Desafortunadamente, por estas problemáticas que el tipo penal pues presenta, se ha dado también pues que no se pueda en algunos obtener una sentencia. No obstante, sí también me parece muy, no sé si llamarlo interesante o en su caso innovador en algún punto, que las fiscalías también están en casos, por ejemplo, de menores de 18 años, que ya son mayores, por ejemplo, están buscándolo desde la ley de trata. Eso también es interesante en el sentido de, pues, no dejar a las víctimas con esa sensación de impunidad. Entonces, yo creo que lo que necesitamos justo es revisarle el tipo penal, pero además de esto, en lo que sucede, porque sabemos que hay agendas legislativas, pues tratar de darle herramientas a las autoridades. Desafortunadamente, no hay una coordinación entre policía, la Secretaría de Seguridad con las fiscalías, entonces por ahí se puede generar un poco de pérdida de tiempo en las investigaciones, o tampoco hay de pronto pues operadores específicamente enfocados en este tipo de investigaciones. Entonces necesitamos que a las fiscalías, en lo que hay una pues cambio normativo, pues se pongan las pilas, ¿no? Como para contar con herramientas científicas que permitan darle certeza a las víctimas.
Sin duda hay una cantidad impresionante de desafíos, sobre todo porque no solamente tiene que ver con la parte legal, sino también con la parte de coordinación con las fiscalías, con la parte de ejecución de las sentencias, con la parte de la colaboración entre los congresos locales, federales, la política pública. Vaya, siempre he creído que la independencia de los poderes no debe de confundirse con el aislamiento de las funciones que se deben de realizar de manera coordinada, porque entre que unos traen otros datos y otros traen otra información y cada quien se siente independiente, me parece que no vamos a llegar a ningún puerto y creo que es una buena oportunidad ahora el que se coordine de forma más eficiente también el trabajo de las fiscalías y con ello también su profesionalización, pero también las condiciones de trabajo en las que se encuentran, sobre todo porque me parece que es muy claro que las y los mexicanos, porque no es exclusivo la violencia de género para las mujeres, sino que todos en general queremos lo mejor para el país y para nosotros mismos, sobre todo porque, bueno, pues México tiene, dentro de las 10 ciudades más inseguras y violentas del mundo, pues tiene a 8 tan solo. Entonces es un dato bien alarmante y bien preocupante. Querida Leslie, se nos está acabando el tiempo, así que quisiera pedirte tus redes sociales, dónde podemos encontrarte, dónde podemos leerte.
Bueno, pues gracias, se me fue súper rápido este espacio, agradecerles pues el tiempo y la escucha. Me pueden encontrar en prácticamente todos lados, Instagram, TikTok, Twitter, que para mí siempre será Twitter, como Les, LES-IJU. Y les recuerdo pues que visiten denuncia.org, totalmente gratuita, la información que van a ver en denuncia.org, los informes que pueden descargar de Impunidad Cero. Y les recuerdo que en estas épocas existen los talleres de justicia para todes, que son talleres gratuitos organizados por Impunidad Cero. Ahí en la misma página de denuncia van a poder ver las fechas, los temas y los requisitos de inscripción, que básicamente pues nada más es registrarte. Y además también me pueden leer los viernes en El Universal y también tengo por ahí un espacio en La Cadera de Eva, que es un medio justo feminista, por si también quieren involucrarse y conocer un poco la agenda sobre esos temas. Y pues nada, nuevamente agradecerles el espacio y la oportunidad.
Espléndido, pues ahí tenemos toda la información. Yo quiero agradecerte, querida Leslie, el que hayas estado aquí en el Instituto Mexicano de la Radio y Radio Ciudadana explicando un tema que nos debe preocupar y sobre todo ocupar a todas y a todos, no solamente a las fiscalías o a las personas que lamentablemente son víctimas en México, sino también a todas las personas que estamos en una condición ordinaria, pero que no podemos ser apáticos ante situaciones violentas contra las mujeres o contra cualquier grupo históricamente vulnerado como la diversidad sexual en México. Yo soy Jessica Alejandra Velázquez Torres y espero que tengan un extraordinario fin de semana. Adiós y muchas gracias, Leslie.
Bye, gracias.
Esto fue Luchando por la Justicia. Gracias por escucharnos. Luchando por la Justicia.